Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Después de una larga ausencia, después de que pasaran mil situaciones, mil cuestiones, errores, fracasos, triunfos, aciertos, decepciones, decepcionar, todo ha pasado dentro de mucho tiempo, pero agradecido siempre y agradecer a todos ustedes que se han tomado algunas personas en escribirme, en mandarme sus saludos, en preguntarse el por qué tanta ausencia. De verdad, mil gracias por acompañarme. Mil gracias por ser parte de Leamos del Mundo. Y como siempre lo digo y lo repito, mil disculpas. Y sobre todo una persona muy en especial le tengo que decir, discúlpame. Discúlpame por la ausencia, discúlpame por tomar una mala decisión. Y discúlpame por no compartir este mundo contigo. Así que, sin más que decir, de verdad, mil gracias por ser parte de Leamos el Mundo. Cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. The Game, capítulo 3. Subimos a la limusina, que nos llevó al Standard Lounge, una discoteca de moda en la planta baja de un hotel, cuya entrada estaba protegida por un portero y una cadena forrada de terciopelo. Fue ahí donde Mystery hizo trizas todas mis ideas preconcebidas sobre las relaciones humanas, los límites que siempre le habían supuesto a la interacción entre seres humanos fueron ampliados hasta alcanzar límites insospechables para mí. Aquel hombre era una máquina. El Standard Lounge estaba muerto cuando entrábamos. Había llegado demasiado pronto. Tan solo había dos grupos de personas, una pareja cerca de la entrada y cuatro personas en una esquina. Yo estaba listo para darme la vuelta y volver a salir del local cuando vi a Mystery acercarse al grupo de la esquina. Dos hombres se sentaban en un sofá separados de dos mujeres por una pequeña mesa de cristal. Uno de los hombres era Scott Baio, el actor que debe su fama al papel interpretado en la comedia televisiva Happy Days. Una de las chicas era castaña, la otra una rubia de bote, parecía salida de una página de la revista Maxim. Sus dos pechos operados levantaban una pequeña camiseta blanca dejando que la parte inferior de la tela flotara al aire, justo encima de una tripa endurecida por fatigosas sesiones de gimnasio. Era la cita de Scott Baio, pero también era el objetivo de Mystery. Me di cuenta al ver que no hablaba con ella. Al contrario, Mystery le daba la espalda mientras le enseñaba algo a Scott Baio y a su amigo, un hombre moreno y bien vestido de unos 35 años que por su aspecto supuse que olería aftershave. Decidí acercarme un poco. Ten cuidado con eso, le oí decir a Baio. Me ha costado $40,000. Mystery, que tenía el reloj de Baio en la mano, lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Ahora mirad esto, les ordenó. Endurezco los músculos del estómago, aumentando el flujo de oxígeno que llega a mi cerebro y... Movió las manos sobre el reloj hasta que el segundero se detuvo. Esperó 15 segundos, volvió a moverlas y las manecillas del reloj volvieron a latir, al igual que el corazón de Baio. Todos aplaudieron con entusiasmo. «Haz otro truco», le pidió la rubia. Mystery se deshizo de ella con un nega. «¡Qué exigente!», dijo volviéndose hacia Baio. «¿Se comporta siempre así?». Mystery nos estaba obsequiando con un ejemplo práctico de su teoría de grupo. Cuanto más insistía en ignorarla, más clamaba por su atención la rubia. «No es solo salir de noche», le oí decir a Baio. «Es algo que ya tengo superado. Además, ya estoy viejo para salir de noche». Estaban a punto de cumplirse los 10 minutos de rigor cuando finalmente Mystery se dirigió a la rubia. Extendió los brazos y en cuanto ella apoyó las manos sobre las suyas, empezó a leerle el pensamiento. Estaba empleando la técnica sobre la que yo ya había oído hablar. Se llama lectura en frío y consistía en decir generalidades sobre alguien sin ningún conocimiento previo de su vida. En el campo de batalla, cualquier conocimiento, por esotérico que sea, puede convertirse en una ventaja. Con cada nueva afirmación de Mystery, la rubia abría más la boca, hasta que fue ella quien empezó a preguntarle a él por su trabajo y por sus habilidades psíquicas. Las respuestas de Mystery hacían hincapié en su juventud y su entusiasmo, en su gusto por esa buena vida que Bayo decía haber dejado atrás. «Me siento tan viejo», comentó Mystery, teniendo el anzuelo. «¿Cuántos años tienes?» «27». «Eso no es ser viejo», protestó ella. «27 años es la edad perfecta». Misión cumplida. Mystery me pidió que me acercara con un gesto de la mano. Al hacerlo, me susurró al oído que hablara con Bayo y con su amigo. Quería que los mantuviera ocupados mientras él se le insinuaba a la chica. Esa fue la primera vez que hice de ala. Un término que Mystery había copiado de Top Gun, al igual que objetivo y obstáculo. Lo hice lo mejor que pude, pero Bayo no dejaba de mirar a Mystery y a su cita. «Que alguien me diga que estoy viendo visiones», dijo finalmente con nerviosismo. «Porque me da la sensación de que ese mago está intentando robarme a la chica». 10 largos minutos después, Mystery se levantó, me rodeó los hombros con el brazo y salimos del local. Una vez en la calle, se sacó una servilleta de papel del bolsillo de la americana. Era el número de teléfono de la rubia. «¿Te has fijado en ella?», me preguntó Mystery. «Es por chicas como ella, por lo que estoy metido en el juego. Esta noche he usado todos los trucos que he aprendido durante la última década y han funcionado a la perfección». Mystery estaba radiante, emanaba satisfacción. «¿Qué te ha parecido la demostración?» Mystery acababa de robarle la chica a un famoso y lo había hecho delante de sus propias narices, así de sencillo. Esa era una gesta que ni siquiera Dustin hubiera sido capaz de lograr. Desde luego, Mystery era el número uno. Mientras la limusina nos llevaba al K-Club, Mystery nos enseñó el primer mandamiento de la seducción, la regla de los 3 segundos. Tras localizar el objetivo, un hombre dispone de 3 segundos para abordarlo. Si tarda más, la chica probablemente pensará que es un pesado que lleva mirándola demasiado tiempo y además el hombre empezará a ponerse nervioso, le dará demasiadas vueltas a su técnica de aproximación y acabará estropeándolo todo. Y Mystery puso en práctica la regla de los 3 segundos en cuanto entramos en el K-Club. Se acercó a un grupo de mujeres, extendió las manos y preguntó: «¿Qué os parecen?» «No las manos, que ya sé que son demasiado grandes. Hablo de las uñas pintadas de negro». Mientras las chicas formaban un círculo a su alrededor, Sin me separó de los demás y me sugirió que me diera una vuelta por el local e intentase mi primera aproximación. Yo traté de decirle algo a un grupo de chicas que pasaban a nuestro lado, pero la palabra «hola» apenas si consiguió salir de mi garganta. La seguí y le toqué el hombro a la más rezagada. La chica se dio la vuelta, sorprendida, y me miró como si yo fuese un error de la naturaleza. Precisamente la razón por la que siempre me había dado miedo la idea de hablar con una desconocida. «No abordes nunca a una mujer desde atrás», me recriminó Sin con su voz cavernosa. «Acércate siempre por delante, con un pequeño ángulo, para que el encuentro no resulte demasiado directo. Háblale por encima del hombro, como si fueses a marcharte en cualquier momento. ¿Te acuerdas de Robert Redford en El hombre que susurraba a los caballos?» Es algo así. Al cabo de unos minutos vi a una chica que parecía llevar alguna copa de más. Llevaba un chaleco de guata rosa y el pelo largo y rubio le caía despeinado sobre los hombros. Pensé que era la oportunidad perfecta para redimirme. Siguiendo el ángulo que dibujaban las manecillas del reloj a las 10, caminé hasta situarme frente a ella, imaginándome que me aproximaba un caballo al que no quería asustar. Le hablé casi en susurro. «¿Has visto esas dos chicas peleándose allá afuera?», le dije. «No», contestó ella. «¿Qué ha pasado?». Parecía interesada y me estaba hablando. Eso funcionaba. Dos chicas estaban peleando por un tipo pequeñín que medía la mitad de que ellas. Y él estaba ahí, riéndose sin hacer nada. Al final, ha llegado la policía y las ha arrestado. Ella se rió. Hablamos sobre la discoteca y sobre el grupo que tocaba esa noche. Era una chica muy agradable. De hecho, hasta parecía agradecer la conversación. Yo no podía creerlo. Nunca hubiera imaginado que abordar una mujer pudiera resultar tan sencillo. Sin se acercó lentamente a mí. «Ahora intenta un kine», me susurró al oído. «No te entiendo. ¿Qué es un kine?», le pregunté. «¿Kine?», dijo la chica. Sin me cogió un brazo y lo colocó sobre el hombro de la chica. «Un kine es un contacto físico», volvió a susurrarme al oído. Al notar el calor de su cuerpo, recordé cuánto me agrada el contacto humano. A las mascotas les gusta que las acaricien. No hay nada libidinoso en que un perro o un gato te pida que lo acaricies. Y los seres humanos somos iguales. Necesitamos ese calor, pero estamos tan obsesionados por el sexo que nos ponemos nerviosos y nos sentimos incómodos cuando alguien nos toca. Y desgraciadamente, yo no soy ninguna excepción. Mientras hablábamos, yo no dejaba de pensar en mi mano inmóvil sobre su hombro. Era como una extremidad sin vida. Me imaginé a la chica preguntándose qué hacía esa mano sobre su hombro, buscando una manera elegante de deshacerse de ella. Así que le hice el favor de quitarla yo mismo. «Aíslala», volvió a susurrarme Sin. Le sugerí a la chica que nos sentásemos. Sin nos siguió y se sentó a nuestra espalda. Tal y como me había enseñado, yo le pregunté a la chica qué cualidades le parecían más atractivas en un hombre. Ella me dijo que el sentido del humor y un buen culo. Afortunadamente, yo poseo una de esas cualidades. De repente, volvió a notar el aliento de Sin en la oreja. «Huélele el pelo», me dijo. Yo le olí el cabello, aunque no acababa de entender por qué. Supuse que Sin quería utilizar un nega, así que le dije a la chica que el pelo le olía a humo. «¡No!», siseó Sin. Al parecer, no era eso lo que tenía que hacer. Ella parecía molesta. Volví a olerle el cabello, intentando recuperar el terreno perdido. Pero debajo notó un aroma embriagador. Ella volvió la cabeza y frunció ligeramente el ceño al tiempo que me miraba fijamente. «Eres un poco raro», me dijo tras un largo silencio. Afortunadamente, en ese momento llegó Mystery. «Este local está muerto», dijo. «Vamos a otro sitio con más marcha». A ojos de Mystery y de Sin, aquellos locales nocturnos no parecían pertenecer al mundo real. Nos susurraban al oído mientras intentábamos hablar con una mujer, haciendo uso de todo tipo de términos de seducción. E incluso nos interrumpían en pleno ejercicio para explicarnos lo que estábamos haciendo mal, como si eso fuese lo más normal del mundo. Su seguridad en sí mismos era tan, y sus instrucciones estaban tan llenas de términos incomprensibles que las mujeres aceptaban su presencia con toda naturalidad, sin sospechar que estaban siendo utilizadas para adiestrar a los futuros maestros de la seducción. Me despedí de mi nueva amiga tal y como Sin me había indicado que lo hiciera. «¿Un beso de despedida?», le dije, señalándome una mejilla, y ella me besó en la otra. Me sentí muy alfa. Antes de irnos, al entrar en el cuarto de baño, me encontré con Extramax de pie, enroscándose un mechón de pelo en un dedo. «¿Pasa algo?», le pregunté. «No», me contestó él con nerviosismo. «Nada». Permanecí unos instantes en silencio, interrogándolo con la mirada. «¿Puedo decirte algo?», me preguntó él. «Claro. Me cuesta mucho mear cuando hay alguien cerca de mí, incluso cuando ya estoy meando. Si aparece alguien, me paro y me quedo ahí quieto, sin saber qué hacer. Es una mierda». «No tienes por qué ponerte nervioso», le dije yo. «Nadie te va a juzgar». Una vez, hará un año más o menos, un tío y yo estábamos intentando mear en dos urinarios pegados y ninguno de los dos lo conseguíamos. Estuvimos ahí quietos más de 2 minutos hasta que, al final, yo me abroché la bragueta y me fui. Ahora que lo pienso, continuó diciendo tras un breve silencio, «el tío nunca me dio las gracias». Yo asentí. Me acerqué al urinario y descargué con una absoluta falta de pudor en comparación con él. Yo iba a ser un alumno fácil para Mystery. Extramax todavía seguía en el mismo sitio cuando fui a lavarme las manos. Siempre me han gustado esos paneles que dividen los retretes en algunos servicios públicos», me dijo. «Pero solo los hay en los sitios caros». Capítulo 4. Yo estaba exultante. «¿Qué crees que habría hecho ella si hubiera intentado besarla?», le pregunté a Mystery en la limusina de camino a la siguiente discoteca. «Cuando te sorprendes a ti mismo preguntándote si deberías besarla, es que ha llegado el momento de hacerlo», me contestó él. «Imagina que tu cabeza es una caja de cambios. Lo que tienes que hacer entonces es acelerar, cambiar de marcha. Por ejemplo, le dices a la chica que acabas de darte cuenta de que tiene una piel preciosa y le acaricias el hombro. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que ha llegado ese momento? Lo que hago yo es buscar un ID. Un ID es un indicador de interés. Que te pregunte tu nombre es un ID. Que te pregunte si tienes pareja es un ID. Que te apriete la mano cuando se la coges es un ID. Y en cuanto consigo 3 ID, cambio de marcha. Ni siquiera pienso en ello. Sencillamente lo hago como si fuese un ordenador». «¿Pero cómo lo haces? ¿La besas directamente?», preguntó Sweater. «Sencillamente le pregunto si quiere darme un beso». «¿Y entonces?», Entonces, una de tres, dijo Mystery. Si ella te dice que sí, la besas, aunque eso es algo que no suele ocurrir. Si ella duda o dices que no está segura, entonces tú le dices, pues, vamos a averiguarlo. Y la besas. Y si te dice que no, le contestas que te alegras porque no tenías intención de dejarle hacerlo. Le dices que sencillamente te había dado la impresión de que quería besarte. ¿Entiendes lo que digo? Sonrió Mystery. No tienes nada que perder. Está todo estudiado. Nunca falla. Esa es la técnica del final con beso de Mystery. Yo me apresuré a preguntar cada palabra de la técnica de Mystery en mi cuaderno. Nadie me había explicado nunca cómo besar a una chica. Era una de esas cosas que se suponían que los hombres sabían hacer de forma innata, como afeitarse o arreglar un coche. Mientras escuchaba a Mystery sentado en la limusina, con el cuaderno sobre las rodillas, me pregunté a mí mismo qué hacía realmente allí. La gente normal no se apuntaba a talleres para aprender a ligar. Y lo que era aún peor, me pregunté por qué me importaba tanto el hecho de conseguir aprender. ¿A qué se debía esa obsesión mía por la comunidad y por sus extravagantes miembros? Puede que fuese porque esa era la única faceta de mi vida en la que me sentía absolutamente fracasado. Cada vez que entraba en un bar, veía mi fracaso reflejado en unos ojos con rímel y en una sonrisa con lápiz de labios. La combinación de deseo y parálisis resultaba mortal. Esa noche, al acabar el taller, busqué entre los papeles de mi archivador. Buscaba algo que no había visto en muchos años. Tardé media hora, pero finalmente lo encontré en una carpeta bajo el título Escritos del Instituto. Saqué una hoja de papel completamente llena de mi diminuta caligrafía. Era el único poema que había escrito en toda mi vida. Lo había escrito con los 17 años y nunca se lo había enseñado a nadie. Y aún así, ahí estaba la respuesta a mi pregunta. Frustración sexual por Neil Strauss. Ese es el siguiente capítulo que leeremos la próxima vez.